La Cámara de Diputados finalmente rechazó, ayer le cerró las puertas, al proyecto de admisión justa elaborado por el gobierno, presentado por el gobierno, en una votación, digamos, que cuadró a toda la oposición. Obviamente esto es una derrota importante para el gobierno, para la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y es una iniciativa en la cual el Ejecutivo no va a poder volver a insistir sino hasta un año más. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Arturo Fontén y con Juan Pablo Larraín.
Buenas tardes.
Se te olvidó mi nombre.
No, vacilé. Juan Pablo Larraín. Bienvenidos ambos dos al programa. Yo era de los ilusos que pensaba que a última hora este proyecto se iba a salvar, y no se salvó. Me refiero a la admisión justa, porque es un proyecto que estaba acotado, digamos, no a todos los establecimientos educacionales de Chile, sino solamente a los liceos de excelencia, a los colegios de excelencia.
En la moneda también habían ilusos, ¿eh? Sí. Porque hacían algunas cuentas favorables que tenían la esperanza de que se pudiese aprobar con muy poquitos votos, pero que se pudiese aprobar, y finalmente se rechazó holgadamente. 79 versus 69.
Sí. Bueno, mira, yo he escrito a favor del proyecto y de las ideas que inspiran el proyecto, y a pesar de que he tenido discrepancias fuertes con la ministra Cubillos en materia del nuevo currículum que ella está impulsando y que a mi juicio es una aberración, en esta materia la apoyo 100% y creo que es un proyecto fundamental para Chile. Creo que es un proyecto que interpreta a las clases medias, a las clases que se esfuerzan además. Es un proyecto que interpreta a las familias, a muchas más familias de las que realmente quedan en estos colegios selectivos. Yo creo que sostener que en educación debe primar el azar por sobre el mérito es contraintuitivo, y es algo totalmente que realmente ha tenido enorme apoyo popular. Por eso, porque aunque tu hijo no quede en el colegio al cual tú postulaste, si no quedó porque falló un examen, es una razón que tú puedes como padre aceptar. Pero si no quedó porque el azar te dejó fuera al hijo, se hace muy difícil de aceptar como argumento educacional. Entonces, esto es un error creer que solamente afecta, por así decir, a los que quedaron adentro, digamos, ¿no? Hay aquí un problema de que esto es muy poco atractivo desde el punto de vista de la justicia intuitiva y de los valores de un sistema educacional. Pero esto demuestra una vez más que quien manda a la ex nueva mayoría es el Frente Amplio en materia de ideas. Este era un proyecto completamente antagónico, intragable para la Revolución Democrática especialmente, que está muy vinculada a esta idea de que no.
Ahora, la oposición hoy, Arturo, planteó que este proyecto constituía una regresión en relación a las reformas que había hecho el gobierno anterior, y que se le hacía un daño, digamos, al concepto de inclusión, que fue uno de los conceptos eje de las reformas que se hicieron durante Bachelet.
Bueno, yo pienso que hay dos maneras de abordar esa, digamos. Una, ir al tema de fondo, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto la ley de inclusión que prohibió la selección debe ser revisada? Y yo soy de los que me inclino porque sí. Yo creo que es una ley que está mal concebida, es una ley que tiene un presupuesto, una hipótesis sobre la cual está construida, que es un error, y creo que el tiempo va a demostrar muy luego, ya lo está demostrando, que es un error, que es la idea de que en Chile la segregación del sistema escolar se debe a la selección académica. Yo creo que se debe, como creo lo planteamos y creo lo mostramos en el libro Educación con Patines que escribimos con Sergio Ursúa, se debe fundamentalmente a la segregación del barrio, no a la selección académica. Pero eso es una discusión de fondo. Pero lo que dificulta más, a mi juicio, esta tesis que tú planteas, que efectivamente es la que se empleó para bloquear el proyecto, lo que dificulta más esa tesis es la posición que planteó en un artículo en el Mercurio el día de ayer Nicolás Eizaguirre, el ministro que aprobó la ley de inclusión, en claro, la cual él sostiene que esto quedó pendiente y que exista en Chile un grupo de colegios que seleccionan académicamente se justifica y es compatible con la ley de inclusión tal como él la entendió. Entonces aquí tenemos nada menos que al autor de la ley de inclusión, que aprobó el proyecto, que fue el ministro de Educación que se jugó por esto, aprobando la idea, validando la idea de que la selección académica en colegios de alto rendimiento es justa, es necesaria y es conveniente para Chile y es compatible con la filosofía general del proyecto de la ley de inclusión. O sea que esa tesis ha sido desmentida, yo dije, por el autor de la ley de inclusión. Entonces, por eso uno esperaba, o había gente, yo no, que esperaba...
Ahí estaban cifradas las esperanzas.
Claro, ahí estaban cifradas las esperanzas, que hubiera algunos diputados, por lo menos demócratas cristianos o radicales, que se inclinaran por esa interpretación. Hay que pensar de que este proyecto de ley de inclusión, en algún momento hacia el final, tuvo la oposición de un parlamentario radical, y era un voto clave, y en ese momento fue que quedó efectivamente pendiente el tema de los liceos selectivos, ¿no? Eso fue un compromiso que adquirió el ministro Eizaguirre en la tramitación, en la negociación de la ley, y efectivamente la ley se aprobó con este compromiso, y en eso hace pie él para sostener de que esto quedó pendiente. De manera que la historia de la ley valida esa interpretación, digamos, ¿no?
A mí lo que me sorprende, que es una consecuencia de esto que tiene que ver más con lo político, finalmente, con la facilidad que la oposición, con lo disgregada que está, pese a este, y comparto contigo, Arturo, este liderazgo que ejerce con finalmente con éxito el Frente Amplio en el sector, pero con la facilidad que aglutina a toda la oposición, de pe a pa, a los cristianos más conservadores.
Una oposición tan desarticulada.
Totalmente.
¿No? Y tan diversa.
Pero se articula muy bien yo sé que es más fácil rechazar cosas, pero se articula muy bien en este tipo de cosas.
Es bien impresionante, porque claramente este es un proyecto que uno sabía que a diputados como Jackson, Winter, Crispy,
estaban descontados ellos.
Jamás iba a hacerles un proyecto afín a sus ideas. Ellos han sido grandes enemigos de la selección académica y esa es su visión. Pero que el resto siga sus aguas es lo que llama la atención. Se invoca a menudo el legado del gobierno de Michelle Bachelet, pero ese mismo legado se abandona cuando se trata del TPP-11, ¿no? Cuando se trata del Tratado de Libre Comercio que impulsó la presidenta Bachelet y su ministro de Relaciones, Heraldo Muñoz, ese legado ya no corre. Entonces tú te das cuenta que esto no tiene nada que ver con el legado de la presidenta Bachelet, simplemente tiene que ver con que hay proyectos que a Revolución Democrática, al diputado Jackson y sus amigos dentro del partido le gustan y otros que no. Y son los proyectos que el diputado Jackson y otros apoyan los que la ex nueva mayoría termina apoyando y los que rechazan, los que terminan rechazando. Nada tiene que ver esto con el legado de la presidenta Bachelet. Si lo tuviera, no estaría en la posición en que está el ex ministro Eizaguirre, que fue, insisto, el autor de la ley.
Ahora, dado que ahora hay que esperar un año, yo creo que si uno piensa hoy día, uno no puede hacer tanta futurología en esto, porque un año en política es demasiado tiempo, pero es razonable esperar que el gobierno reponga este proyecto un año más, porque además lo va a pillar en un momento electoral importante, y creo que votos que en esta ocasión no estuvieron disponibles para aprobar ese proyecto, no sé si vayan a estar disponibles en un año más. Lamentablemente, la educación nuevamente tiene que seguir esperando, y pagan la cuenta, bueno, los que están ahí en los colegios públicos.
Y lo que puede afectar bastante la discusión es lo que ocurra cuando el SAE, el sistema
eso
de admisión...
Eso te iba a señalar yo.
Claro, porque el sistema de admisión, lo que se ha llamado la tómbola, el sistema de admisión que privilegia el azar, bueno, pero es un sistema al azar, en ese sentido es una tómbola, si es que la tómbola...
Figurativa.
Este sistema al azar no se ha ensayado en Santiago.
Exacto, o sea, entonces, Santiago entra a funcionar,
digamos,
queda cubierto por el nuevo sistema a partir del próximo año.
A partir de marzo del próximo año. Entonces, claro, el descontento que vimos en regiones, ahora se va a trasladar a Santiago. No, hay que pensar de que en las regiones solo el 40% de los estudiantes quedó en su primera opción, considerando lo que hay que considerar, es decir, aquellos colegios donde había menos vacantes que postulantes. Donde había la situación inversa, más postulantes que vacantes, la probabilidad de entrar era uno, cualquiera fuera el sistema, digamos. Entonces, no corre. Lo que interesa es cuando hay escasez, ¿no es cierto? Cuando hay escasez, menos obviamente. Vacantes que postulantes. Claro. Solo el 40% quedó en su primera opción, un 60% no quedó en su primera opción. Vamos a ver qué ocurre en Santiago, pero es indudable que esto va a producir un malestar grande en los apoderados en Santiago. Y eso va a darle al gobierno la oportunidad de reponer, supongo yo, el proyecto el próximo año.
Ahora, y en otra arista política con esto mismo, de cómo finalmente este ministerio que estaba siendo llevado pero muy bien y había cierta sorpresa en la opinión pública respecto a que no habían ocurrido grandes marchas, grandes protestas, no habían ocurrido paros.
Incluso se había notado un éxito.
Claro, se le complicó la situación a la ministra Cubillo en un mes bastante.
Se le complicó con el paro de los profesores y con el currículum.
Este proyecto rechazado. O sea, ¿cómo la política te cambia todo también de la noche a la mañana?
Oye, los quiero llevar a otro tema, los quiero llevar a que hay muchos observadores que creen que la nominación de la magistrada María Angélica Repeto está colgando de un hilo en este momento porque no están asegurados los votos en el Senado. La verdad es que la historia de la nominación de la magistrada Repeto, conecta con la nominación que el gobierno hizo anteriormente de la magistrada Dobra Luksic. El gobierno alcanzó a proponer al Senado el nombre suyo y a raíz de las indagaciones que se hacen, se llegó a un acuerdo, yo entiendo que con la DC y con el PPD en torno al nombre de la magistrada Luksic, y con eso el gobierno sintió que estaban asegurados y fue un nombre que además surgió no de Palacio, no del oficialismo, sino de las filas opositoras. Llega el momento de votarse el nombre de Luksic y a raíz de que ella había propuesto, entiendo, como juez o como notario suplente a un abogado que había tenido problemas con drogas, creo, comienza a ser desacreditada y a ser desacreditada sistemáticamente, en términos tales que los senadores que habían comprometido su voto para ella comienzan a descolgarse y comienza a producirse una situación bastante rara, digamos, que termina cuando la propia Dobra Luksic, muy golpeada, digamos, por estos antecedentes que se estaban revelando y por la verdadera campaña en contra de su trayectoria y en contra de su nominación, ella prefiere dar un paso al costado y le pide al gobierno que baje su nominación. El gobierno la baja y propone de inmediato a quien seguía en la nómina, que es María Angélica Repeto, sin consultar, sin acordar previamente su nombre o sea, sin hacer ningún cabildeo, digamos, ya.
Eso no, fue así, ¿no?
No les gustó la que cabildeamos juntos, ustedes se desmarcaron, entonces no hago ningún cabildeo y propongo el nombre de, y si les gusta bien y si no les gusta, rechácenla. Esas son las condiciones actuales. El gobierno cree que la ministra, repito, reúne todas las condiciones suficientes y califica muy bien para llegar a la Corte Suprema. Pero gran parte de las bancadas opositoras del Senado sostienen que el hecho de que no se haya negociado antes, no se haya consultado, no se haya negociado el nombramiento suyo, el nombramiento de la magistrada, repito, en un cabildeo previo, significaría perder atribuciones como Senado, ¿no? Y eso, desde luego, pone en riesgo la nominación de esta ministra.
Yo tengo la sensación que no sé si va a ser la última nominación pues, pongamos que sea exitosa incluso, no sé si vaya a ser la última bajo este sistema, porque yo creo que finalmente lo que está en juego de verdad, es el sistema de nominación
de los jueces en Chile.
Y de aprobación final por parte del Senado en este caso.
Que yo creo que no, creo, que de verdad está en juego. Creo, Juan Pablo, porque entiendo que a este gobierno le quedan...
Tiene que hacer una inmediatamente, una muy rápida.
Claro, le quedan como 5 ministros, creo que. 5 nominaciones de ministros de la Corte Suprema.
Pero también hay una oportunidad para que la oposición, que se hace, que lo que hablábamos recientemente, que se opone muy exitosamente, aquí también tiene una pistola arriba de la mesa para poder ocuparla o presionar de alguna manera.
Sí, puede ser. Puede ser.
Ahora, tiene los votos de, al menos de los parlamentarios de la oposición, que son de la quinta región. Según el conteo que se ha hecho, los votos de la senadora Allende y el senador Lagos Weber están.
Estarían, pero con eso
No alcanza.
Yo entiendo que se requieren 29 votos. Y,
o sea, se requieren 10 votos más en la práctica.
Y el oficialismo, claro, tiene solamente 19. ¿Alguna observación? No es lo tuyo.
No. Se va a guardar el momento para votar, Arturo. Para
que elegir. Eso se vaya decantando.
Ahora, bien puede ocurrir lo que tú señalas, Juan Pablo, en orden a que, como el gobierno está empeñado en sacar adelante algunas reformas institucionales, una de las cuales se relaciona, conecta con el nombramiento de los jueces, no sería raro, digamos, de que terminemos cambiando totalmente los mecanismos bajo los cuales se hacen estos nombramientos. La idea del gobierno, yo entiendo, es que haya un Consejo Nacional de la Administración de la Justicia, algo así, y que sea esta instancia colegiada, colectiva, más transparente, más abierta, la que vaya evaluando los antecedentes de los candidatos y no los exponga a estas instancias prácticamente de captura, ¿oye? De captura y de amiguismo, hasta lo saque de las trenzas, digamos.
Sí, el punto es si esta crisis, si uno quisiera ponerle ese término a la designación de los jueces, llegó a tal nivel que tanto el gobierno como la oposición están dispuestos a entregar una cuota de poder, que lo que significa finalmente tener la llave para nombrar jueces afines. Si eso es lo que finalmente cada gobierno quiere, y después verán los ministros qué tan independientes son para poder ejercer su calidad de jueces. Pero no sé si esta crisis que ha habido en la designación de los ministros de la Corte ha llegado a un nivel tal que efectivamente gobierno y oposición están dispuestos a entregar esa cuota de poder.
Claro, o sea, lo que tú estás planteando en definitiva es no sabes si la crisis es tan terminal.
Claro.
Es tan terminal.
Porque ¿quién entrega cuotas de poder? Porque sí también. Muy poco.
Muy poco. No, además que, a ver, crisis recientes, digamos, dejaron entrever, digamos, en que hay trenzas entre figuras políticas, del Senado, ni más ni menos, digamos.
Por los Rancagua, ese
claro, con miembros del Poder Judicial y
la duda hoy es si los sistemas alternativos
son mejores.
Son mejores.
Piden esas trenzas. Porque cuando se producen estos conflictos, uno muchas veces, y mucha gente piensa así, bueno, hay un tema de que esto se politizó, ¿no? Saquemos esto de la política, entreguémoslo a los técnicos. Pero no siempre eso funciona bien. No siempre los técnicos no son politizados y no siempre son gente de la calidad que uno querría, y se producen trenzas que a veces quedan más ocultas. Cuando los temas se politizan, cuando los nombramientos se politizan, a veces es señal de que hay ojos en ese tema y hay poder y hay atención a la trayectoria de los candidatos, a sus vínculos, que a veces se pierde cuando esto se despolitiza, entre comillas, y se va a instancias supuestamente neutras, digamos.
El manío modelo del Banco Central que se utiliza para todo.
Para todo, ¿ya?
Para digamos esto, el Banco Central.
Y que un modelo, digamos, que estaría sujeto más o menos a las mismas críticas, digamos.
El Banco Central también está cuenteado, hay sensibilidades, claro, totales.
Sin duda, pero ¿qué tiene el Banco Central que no tiene, digamos, el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema, que tiene que en un caso resulta y la gente lo aprueba y tiene autoridad y funciona, respecto a este otro donde vemos que tiene tanta falencia.
Si la designación de los consejeros del Banco Central no es muy distinta al final del día que nada. la magistratura o la Corte Suprema. Pero pareciera ser, y así lo han demostrado desde que logró su autonomía el Banco Central el año 89, 90, no me acuerdo bien, es que, claro, ha respondido muy bien, nunca ha estado
generalmente en medio
de una polémica. A veces han habido discusión si la tasa es más alta o más baja, no pasa de esa discusión.
No, ahí ha habido, yo creo, como una tradición dentro del mundo político de discutir sobre nombres de un alto nivel técnico, ¿no? Se ha puesto un piso muy alto.
Un estándar
muy
claro,
alto, superior. Y eso se ha mantenido y ojalá se siga manteniendo, porque eso no hay ninguna garantía que se mantenga, digamos, puede que eso en manos de políticos distintos de los que hemos tenido, digamos, avance en otra dirección. Pero hasta ahora ha habido la tradición de que el grupo que entra a competir es muy selectivo, ¿no? Pero en otras materias eso no ha ocurrido, digamos. La duda que a mí me da es si realmente hay sistemas alternativos que eviten estos problemas. Yo creo que ningún sistema es seguro, digamos. Todos los sistemas tienen riesgos, ¿no?
Juan Pablo, tú que te mueves en el mundo de la economía, ¿tú dirías que hay que comprar velas y acaparar arroz, digamos? ¿Viene el apocalipsis o no?
No asustemos a la gente tanto. ¿Ah? Arroz yo siempre compraría porque me gusta mucho y me queda muy bueno. Pero evidentemente que el ambiente no sigue bueno, ¿eh? Mira lo que pasó con el... Hablamos cuántas semanas, cuántos programas del cambio de gabinete. Vino el cambio de gabinete, tocó al equipo económico, pero probablemente tampoco está todo ahí. No están necesariamente los problemas ahí. Están en parte, y parte importante, por lo que está pasando afuera. Y en eso tenemos prácticamente nula manija de poder arreglarlo.
Ahora, el punto de vista interno sí que la reforma no avanza. No quiero ser autocomplaciente, Juan Pablo, pero me da la impresión que, ponte tú, la evolución de las últimas cifras con todo lo depresiva o lo decepcionante que puedan ser en relación a las expectativas que se habían generado en otro momento, muestran, por ejemplo, que hay un repunte, hay una recuperación del retail. Yo sé que el retail no es toda la economía, no es todo el país.
Pero genera mucho ambiente.
Genera mucho ambiente, obviamente. ¿No?
Y, ¿pero tú sabes dónde estuvo la clave del retail?
No.
Fue el comercio electrónico.
Ah, mira.
Fue el comercio electrónico que ayudó a mejorar las cifras.
Las tiendas, los metros cuadrados no califican mucho en este plano.
Siguen de manera depresiva.
Ya.
La buena noticia que pese a este ambiente que hay de corrección de las cifras, el propio ministro de Hacienda hizo una corrección en materia de crecimiento, en materia de déficit fiscal.
Ya, pero una corrección optimista, porque bajó del 3,5 al 3,2 y todo el mundo está hablando de 2,5.
Sí, pues no hay analista independiente que diga que vamos a crecer al 3, no hay nadie que lo diga, y probablemente el ministro Larraín va a terminar en septiembre reconociendo que va a ser bajo el 3, me imagino. Pero lo que sí, la buena noticia, y yo creo que lo hablamos en marzo en este mismo programa, que íbamos a tener un invierno largo. Estamos en julio, estamos en pleno invierno, el invierno sigue durando. Pero va a haber un segundo semestre mejor. No hay analista también que no lo diga. No va a ser esa recuperación espectacular, pero va a haber un segundo semestre mejor.
Pero va a ser mejor también por una pillería estadística. La base de comparación es más pobre.
Cierto.
Sí.
Y los números que uno puede comparar de verdad, que son que es la inversión, que es lo más, más relevante en este tipo de cosas.
Claro,
Y la activación de proyectos, uno ve que está muy floja. Y en parte, insisto, por lo que está pasando afuera, pero también en parte seguimos hablando de la reforma tributaria y no hay acuerdo, que creo que es parte importante de la toma de decisiones de alguien que quiera desde hacer una pequeña inversión ahora, a plantear una industria.
Esa telenovela es muy improbable que termine en el corto plazo. O sea, es una telenovela que perfectamente va a tomarse este año.
Es una entrega en capítulos larga, ya, en que en que el galán y la heroína no avance, uno deja de ver la telenovela. Y se incorpora un mes después y está lo mismo. Y eso yo creo que es lo que finalmente termina paralizando decisiones o postergando o mirando qué pasa en la cancha. Porque así como no te ayuda lo que está pasando dentro, el panorama afuera es peor. Entonces, ¿quién se atreve a meterse la mano al bolsillo?
O sea, para Chile no es bueno. O sea, hay que pensar de que los aportes de Codelco van a caer un 16,2% este año. Mira. Entonces, efectivamente, la caída del precio del cobre está limitando mucho nuestras posibilidades. Aquí tenemos un techo real. Esto no es cuestión de... La economía en el mundo es una cosa, pero otra cosa es lo que nos afecta a nosotros el precio del cobre. Que sabemos que hay una...
Tampoco lo gestionamos el precio del cobre.
Tanto peor hoy serían las cifras si el gobierno no hubiese hecho un ajuste fiscal a comienzos de este año.
Sí, pues hizo un esfuerzo
una segunda tanda, incluso un poquito menor, pero...
Incluso gracias a eso fue que el Banco Central pudo bajar la tasa de interés.
Y gracias a eso también anunció una reducción importante en el déficit. Y acuérdate que también a principio de año le llegó al Estado de Chile, al fisco, un cheque inesperado de $1,000 millones en impuestos por la salida de los canadienses de SQM. ¿Te acuerdas que ese no estaba en los planes de nadie?
No estaba en la contabilidad.
Y ese chequecito que fue maravilloso... ayudó a anunciar ahí una baja importante en el déficit. Hoy, a 10 de julio, o 9, 10 de julio es hoy día, ¿no?
Por ahí.
10 de julio.
10
de julio, 10 de julio, Huamachuco. La última batalla de la Guerra del Pacífico.
La última batalla, bien. ¿Ah? Bien.
Se ve que te tocó historia obligatoria, tío, hasta cuarto medio.
Me encanta la historia.
Pero fíjate que además la inversión extranjera ha disminuido mucho, digamos, o sea, estamos con un problema de inversión extranjera. O sea, hay una situación objetiva complicada. Yo, en ese sentido, creo que las proyecciones que hace el ministro Larraín son optimistas. Él está tratando de levantar las expectativas, se está poniendo...
Tal vez
su tarea, digamos. Pero, como decía Héctor, en general las proyecciones son más bajas que las del ministro.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones compra tus dólares en 3 clics. En la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus experience amazing. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida ese clásico de Radio Duna que es Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y de Arturo Fonten en esta edición del programa. Quedan ustedes invitados para mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.